Gloria a Dios, qué bueno. Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y vamos a desarrollar todo el capítulo en el transcurso de la prédica. Qué bueno, amén. Hemos conseguido unas Biblias muy bonitas, que son tamaño pequeño, pero la letra es 14, la gigante, la que han estado pidiendo, porque de la gente dice una Biblia chiquita con letra grande, hermano, pero hemos conseguido la que más se pueda pegar, la letra número 14, en tamaño pequeño, tamaño manual, así es de que si quiere, pues ahí están en la librería, hay de dos modelos, hay una con forro, zipper, y la otra solamente normal. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Capítulo 33 de Job. Muchas veces la gente asume muchas cosas que no son ciertas. Y ese es un problema. Cuando los demás asumen, hermano, evite asumir la condición de otra persona. ¿Por qué le está pasando eso a ella? Dice el capítulo 33, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa para poder aprender de tu palabra. Sé tú hablándonos y no ningún hombre. Gracias, porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. La semana pasada, este muchacho, algo impertinente, llamado Eliú, hizo ver de menos a los amigos de Job. Si bien es cierto, los amigos de Job lo criticaron a Job, pero no tienen por qué ser callados por otro que salió peor que ellos. Pero eso es común en las pláticas y es muy común que nos encontremos con personas así en la comunidad, porque la mayoría de gente, cuando ve que estás en una condición mala, asume cosas que no son ciertas. Y este es un ejemplo de una persona ignorante, a todas luces, que cree que Dios le habla, e incluso, peor aún, se pone en lugar de Dios para juzgar. Este joven, en algunas ocasiones, se puede percibir como alguien que efectivamente está hablando cosas rectas, porque quizás su léxico es muy bonito, pero todo lo que dice son puras tonteras, hermano. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con gente que le habla muy bonito, pero no le dice nada, y peor aún, lo está ofendiendo. Y todavía peor, cuando esa persona se siente más santa que usted, siendo usted alguien que no conoce las razones por lo cual le está sucediendo lo que le está pasando. La otra cosa es que no es común la historia de Job. Y este muchacho le hace sentir a Job más adelante que lo que a él le pasa a medio mundo. Y eso no es cierto. Porque ¿cuántas veces Satanás habrá ido a pedirle permiso a Dios para tentar a un hijo de él? Yo creo que han de ser pocas las personas. ¿Sí o no? Porque muchos de nosotros, Dios, Satanás no necesita irle a pedir permiso a Dios para tentarnos. Ya estamos tentados nosotros. Y nos gusta que nos tienten y nos gusta tentar. Entonces, en el caso de Job no es algo común. Tal vez creería que Job, así como fue buscado por Satanás, en la Biblia vamos a encontrar, incluso entre los hombres que Dios ha utilizado, vamos a encontrar muy pocos. No creo que Satanás haya ido a donde Dios a decirle: quiero tentar a David. No creo. No creo que haya ido donde Dios a decirle: he ahí tu siervo Salomón, permíteme tentarlo. No, hombre, si mil mujeres había tenido. Ni a los hijos de Jacob. No ha de haber pedido permiso para tentar a Abraham cuando se fue a Egipto. No le ha de haber permiso. No, hombre, hermano, si nosotros nos ponemos a revisar en la Biblia, tal vez encontremos a Daniel. Tal vez encontremos, si la historia la supiéramos, tal vez la podríamos ver reflejada en Josué o en José, el rey de Egipto. Pero de ahí para allá paremos de contar, hermano. Entonces las historias no son comunes. La historia de Job no es común ni no tiene por qué repetirse constantemente en los demás. Pero evidentemente Eliú es una persona que no entiende nada y habla mucho. Le decíamos la semana pasada, alguien que habla mucho pero dice poco. Y ahora pues no entiende nada, no entiende lo que Dios le dice. Pero hemos puesto como título que no entiendes lo que Dios te dice en palabras de Eliú hacia Job. Porque evidentemente también nosotros, no siendo como Job, pero sí siendo cristianos, que de alguna u otra manera estamos en peligro constante, no podemos dejar de sentir que realmente muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos dice, porque no hacemos caso. En ese sentido le puedo dar una, sí, pero lejano, una lejana razón a este joven. Donde no le doy la razón y usted tampoco se la dará, es que esté criticando a alguien como Job. Entonces lo primero que dice este muchacho es: por tanto, Job, directamente. Fíjense de que ahí cambia todo. Porque si no hubiera mencionado el nombre de Job, entonces creeríamos que estas son palabras que de alguna manera u otra, guiadas por el Espíritu Santo, están dirigidas hacia todos nosotros. Aquí Dios nos da a conocer que el Espíritu Santo guió la Escritura con la aclaración de que Eliú estaba dirigiendo su mensaje a Job. Por tanto, Job, pongamos entre paréntesis, un hombre honesto, justo, apartado del mal. Oye ahora mis razones. Dice Eliú que él tiene buen entendimiento. Y escucha todas mis palabras. Se cree consejero. Jamás aconseje a alguien que no le ha pedido consejo. Usted solamente se tiene que limitar a hablar o a escuchar a la persona que le llama para, ya sea pedirle un consejo o para contarle algo que quiere desahogarse. Nada más. Usted tiene que esperar. Y si la persona se desahoga, escúchelo. Sí, está bien. No, no está bien. Mira, cálmate. Cualquier cosa. Pero limítese, porque usted tiene que saber que el consejero es Dios, no somos nosotros los hombres. Usted tiene que venirse a sentar a escuchar a Dios, o a leer en su palabra para poder recibir consejos. Lea bien la Biblia. Tampoco crea que porque conoce de la Biblia, porque la lee, porque sabe, esa persona es mucho más espiritual que usted. De ninguna manera. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Este muchacho cree que él es un profeta escogido por Dios para poderte dar palabra. Cuidado con toda la gente que muchas veces se te acerca a decirte a ti que Dios te manda un mensaje. O sea, sabemos que la palabra profética que predicamos es la palabra de Dios. No quiere decir que Dios no utilice a alguien para darte un mensaje. Evidentemente, eso no lo podemos descartar, pero no podemos venir y afirmar que nosotros hemos recibido una palabra de Dios y darla a conocer a alguien sin saber las razones por lo cual la otra persona está en una circunstancia que no es agradable para nuestros ojos ni para la misma persona. En este caso, pongamos el contexto. Job está enfermo. Job ha perdido todo. Los amigos lo han criticado, han dicho cosas de él que él no ha dicho ni ha hecho. Y este joven ha estado ahí escuchando durante meses esta conversación, porque esto no tiene poco, en el capítulo 33, esto ya lleva 2 años más o menos, de Job estar en esta circunstancia. Más o menos se cree que la enfermedad de Job duró, esas circunstancias duraron de 2 a 3 años mínimo. O sea, es un tremendo tiempo de sufrimiento. Pero sin embargo, nadie sabía el porqué. Entonces, Eliú, al ver que Job se justifica ante, fíjese bien esto, él en ningún momento se justifica ante Dios, sino que trata la manera de darle una respuesta a sus amigos. Al final los amigos van poco a poco callando porque ya no tienen muchos argumentos y este joven ha estado preparando todo lo que quiere y está teniendo una lista anotada de todas las cosas que ha oído de la conversación y cree que por eso él tiene todavía mayor conocimiento que los 4, los 3 amigos y que Job. Tan es así que es una persona que se la, voy a poner una palabra salvadoreña coloquial, se la pica de espíritu flautico. Claramente dice, el Espíritu de Dios me hizo y el Omnipotente y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Es como cuando alguien, no quisiera que nos pusiéramos en la posición de Job, sino que voy a seguir insistiendo que este mensaje fue directamente para él. Mucha gente a usted lo puede criticar, mucha gente puede hablar, pero algunas cosas de las que dice son ciertas. En el caso de este joven, con este personaje principal de la historia llamado Job, no tenía ninguna razón. Entonces estamos hablando de que hay gente que camina bien derecho con Dios, que pueden llegar a sufrir mucho en la vida, pero nadie tiene por qué venir a criticar a alguien. Por lo tanto, limitémonos cuando veamos a una persona en una circunstancia difícil de la vida, limitemos a criticarle, limitémonos a juzgar. No podemos venir a juzgar a una persona sin saber realmente lo que está sucediendo. Veíamos la condición, vemos la condición, me la imagino, pero hubiera sido inoportuno llegar y opinar. Hay cosas en la vida que usted no tiene nada que opinar, usted no tiene nada que aportar, peor aún. Y aquí dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. O sea, ¿cómo le voy a venir a decir yo a una persona adulta con canas y faltarle el respeto de esa manera? Pero hay, y voy a insistir en esto, a Eliú se le toma como un joven, y voy a seguir diciendo eso, como un joven impertinente y como un joven ignorante que se pone a la par de las canas a querer dar consejos. Esto no quita que Dios utilice a personas jóvenes para poder llevar a cabo el mensaje de su palabra. Pero lejos estamos de ser consejeros. Lejísimos. Es más, nuestras consejerías estarán determinadas por nuestro razonamiento, como dice este muchacho acá, pero también basadas en la única información que usted quiera proporcionarle al consejero. Esto de la consejería es como cuando usted va donde el médico, usted le miente al médico, no le dice la verdad. Cuenta una parte, pero no cuenta la otra. Todos actuamos así. El médico nos tiene que ir sacando a cucharadas. ¿Y qué le duele? El estómago. ¿Y qué comió? Nada. Nada. Bueno, nada. Él tiene que poner, no comió nada y le duele el estómago. Entonces usted lo que necesita es alimentarse. Porque usted tiene una gastritis que se le está desarrollando ya que no está alimentando. Entonces el mismo estómago va a empezarse a comer al mismo estómago. Porque él quiere comer algo, pues, tiene hambre. Entonces va a empezar a agarrar carne de donde pueda. Y ya cuando le dice el médico, pero como no le crea, váyase a hacer un examen de heces. Y ahí aparecen chicharrones, pupusas, tomate, tortilla, aguacate, de todo aparece. ¿O no? Frijoles fritos, tostadas, papas fritas. Restos de limón, carne. Ah, no, este tipo me miente. Entonces viene el médico y dice, bueno, me estás mintiendo, no te voy a decir, pero te voy a dar la salida. Necesitas hacer esto, esto y esto. Y al final te le pone, ah, mire, señor, antes de que se vaya, deja de comer tanta grasa. ¿De acuerdo? Todos mienten por naturaleza cuando uno habla con ellos. De toda, eso así es. Viene una pareja a hablar, primero uno miente, no dice toda la verdad. Después el otro. Entonces yo siempre estoy predeterminado a que usted no me está diciendo toda la verdad. Y como no me está diciendo toda la verdad, estoy casi prejuiciado a responderle según su propia necedad. Porque cuando usted empiece a negar la evidencia, entonces vamos a saber de que hay alguien que no está diciendo lo correcto. Entonces, este muchacho acaba de oír que Job habla de su integridad. Yo nunca he visto a una joven, yo nunca le he robado nada a nadie. Job diciéndolo, pero no solamente lo dice Job, lo dijo Dios al principio. Por lo tanto, las palabras de Job en su integridad defendida ante los hombres, no ante Dios, sino que ante los hombres, usted no puede decir, es que tú lo sabes, Dios, lo que están hablando de mí son injurias. No, tú me estás injuriando. Pero no decirle, Señor, tú lo sabes, castígalo, acábate a este. No, para nada. Simplemente yo me considero que hay algo que no he hecho, tengo que defenderme ante la persona. Muchas veces el problema del ser humano es que no identifica cuáles son las ofensas hacia Dios y cuáles son las ofensas hacia los hombres. Las ofensas que nosotros le hacemos al ser humano, tenemos que arreglarlas con el ser humano que hemos ofendido. No venir a pedirle a Dios por la ofensa que yo le hice a una persona, pedirle a otra. Dios es persona. La persona de Dios es una y la persona que tengo enfrente es otra. Mi mujer es una persona. Mis hijas son una persona. Ustedes son personas que yo puedo ofender. Entonces me voy a disculpar con ustedes. Un hombre que ha ofendido a su mujer no va a venir delante de Dios a decirle que se arrepiente sin mostrarle a la persona que ha ofendido el cambio. Tengo que mostrarle al ser humano. Esto es muy complicado, porque la mayoría queremos arreglar nuestros problemas de ofensas a la humanidad con que Dios nos perdone todo. Acaba de asesinar a alguien, Señor, perdóname por esta que acabo de matar. Acaba de golpear a su mujer, Señor, perdóname por los golpes que le di a esta mujer. La mujer viene y engaña al hombre, ay, Señor, perdóname porque le acabo de quemar la pata al hombre. No es así como se arreglan las cosas. No puede venir usted a... No, si usted ha ofendido a Dios con traer fuego extraño, ahora en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a predicar eso. Fuego extraño en la casa de Dios. Dice la Biblia que los dos hijos de Aarón, Nabad y Eliú, fueron muertos por traer fuego extraño en la casa de Dios. ¿Esa ofensa contra quién era? Contra Dios. ¿Quién arregló el problema? Dios. ¿Qué hizo Dios? Quitarles la vida. ¿Usted cree que eso se ha quitado todavía? Y de eso voy a predicar en la tarde. Seguimos trayendo fuego extraño a la casa de Dios. Resultado, la misma muerte. Sencillo. Si yo sigo ofendiendo la casa de Dios, arruinando, destruyendo la obra de Él, pues entonces es una ofensa con Dios. A Él le tendría que pedir perdón. Ahí sí. Como lo que hizo Adán. Adán ofendió a Dios, pero Caín ofendió a su hermano. La consecuencia estaba determinada por un asesinato, ser errante, huir. En el caso de Adán, ofende a Dios y se esconde de él, pero Dios siempre lo encuentra. Dios no le preguntó, no vino y condenó a Caín, le preguntó a Caín si estaba arrepentido de haber asesinado a su hermano. Sencillo. A mí me gusta ver las cosas prácticas, no me gusta complicarlas. A veces la gente se va demasiado por la tangente queriendo resolver el problema, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar. Sí, tenemos la oportunidad de que alguien pueda buscarnos, pues tratar la manera de hilvanar todo lo que sea posible sin estar demetido, ¿de acuerdo? Sin ser muy metido. Ni en las consejerías uno puede ser metido. Míreme, cuénteme. Es que yo he engañado a mi mujer. ¿Con cuántas? ¿Qué le importa con solo que la haya engañado? Sí, pero es que yo la engañé, pero no me acosté con la susodicha. Bueno, entonces. ¿Y cómo fue eso que la engañó? No, en unos mensajitos. Ah, pues sí, pues la intención vale. Y decirle a la otra, mire, fíjate que él hasta aquí llegó. No, ¿cómo no? Pero es que ahí dice, si ha de haber visto. No, hasta aquí llegó, mire. Y a veces después viene la confrontación. ¿Es cierto o lo dijiste solamente para herirlo? Porque a veces las personas, con tal de dañar a la otra, le dicen, sí, ¿y qué va? Sí, pero ese no era cierto. Y a veces sí es cierto. Entonces, ¿qué debo de hacer? No ponerme yo en la posición de decirle al otro que yo soy el juez. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. He aquí a mí. Este es más espíritu flautico. Este es de los peores que hay. Y así hay mucha gente en la actualidad. Dios habla conmigo. ¿Cómo que Dios habla contigo? Bueno, qué bueno, dale gloria a Dios, porque conmigo no, lo que te ha dicho a ti de mí no me lo ha dicho a mí. Porque hay gente que dice que nosotros, que Dios le ha dicho cosas de nosotros. Yo sé que Dios habla con Cristo de mí y Satanás me va a poner en mal con él. Y entonces Dios a veces le dice, no me estás viniendo a mentir de lo que ha hecho el pastorcito de allá de Apopa. Porque hay cosas que él ha hecho que no me he venido a decir, que sí ha hecho, y yo las sé. Así es de que andate de aquí fuera de mí, Satanás. Porque hay cosas que yo he hecho, ¿sí o no? que Dios la sabe y no la divulga. No le va a venir a decir a Satanás: mira, Satanás, te voy a contar lo que el pastor ha hecho. Lo queda y es con él. La ofensa es con él. Hay infidelidades que no son contra su esposa, son contra Dios. Infidelidad carnal, o sea, usted engaña a su mujer, pero no es contra ella, es contra Dios el engaño. Entonces Dios lo observa, porque usted evidentemente está haciendo algo que a Dios le desagrada, pero declaradamente. Entonces aquí dice: heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. ¿Cómo que conforme a tu dicho? De barro fui yo también formado. Esas cosas, esas palabras, sí, yo recuerdo que Job las dijo. Entonces, ¿por qué voy a estar yo argumentando algo en contra de otra persona usando los mismos razonamientos que él tiene? Estas son palabras de Job que él está atribuyéndose. He aquí, mi terror no te espantará. ¿Y este de dónde le salió esto? Está diciendo de que Job le tiene que tener temor a él. Primero dice que Dios le ha hablado. Después dice que él va a hablarle a Job en lugar de Dios. Mire qué impertinente este. Y todavía, mi terror no te espantará. Es como quien dice: no vas a aprender, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto. No, tampoco. Soy inocente. Mire, no ponga palabras suyas en la boca de otro, porque tienden aquellos que nos critican, que nos quieren venir a poner quietos, a decir cosas que nosotros no hemos dicho. A veces a ti te hacen una pregunta y tú la tienes que responder tal cual te la están preguntando, pero después te dicen: mira, tú dijiste esto. Sí, eso dije, pero es que no es cierto. Espérate, a mí me preguntaron esto. Por ejemplo: pastor, mi esposo está en la iglesia. No. Y viene el esposo y le dice: aquí estoy en la iglesia. ¿De acuerdo? Después la persona me pregunta: ¿ahí está mi esposo? No, aquí no está. Pero cuando yo salgo, él está afuera sentado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está sentado. Pero a mí me preguntaron que si estaba en la iglesia. Yo dije no. Pero él ahí estaba. ¿En qué quedamos? ¿Quién mintió? Yo no mentí, no está aquí, porque no lo he visto. Si yo lo hubiera visto, le digo: mire, adentro de la iglesia, escuchando palabra, sentadito ahí como buen santo que usted espera que él cambie, no. Pero tampoco le puedo decir que no ha estado oyendo. Se complica la cosa. Porque es probable que esté allá afuera escuchando. Es más, se quedó afuera esperándola a usted, pero usted nunca apareció. Es tremendo eso. Cuando nosotros no tenemos toda la información, es el problema. Es que tenemos que saber limitarnos a contestar. Eso practíquelo cuando vaya a sacar visa a la embajada de los Estados Unidos. Limítese a responder lo que le pregunta. ¿Para dónde va? Para Estados Unidos. No dice a dónde, quién va. Si me dice a dónde, quién va, entonces voy para donde mi madre. Bueno, ¿cuánto tiempo se va a estar? 15 días me dan de vacación. ¿Por qué no te vas? Ya le pregunto. ¿Y por qué no te vas a estar un mes? Ah, porque la empresa solo me da 15 días. ¿Tenés tu boleto de avión? No, todavía no, estoy esperando que usted me lo apruebe. Si usted me lo aprueba, pues. Pero mire, fíjese de que también, ya metiste las cuatro, hermano. Es que yo también trabajo en eso. Ay, Dios mío. Te estás diciendo de que vas a pedir un permiso por tus vacaciones y estás diciendo que tenés dos trabajos. Te van a preguntar y en el otro ya te dieron permiso. No, todavía no. Ah, pues rechazado. ¿Por qué? Por metido, por hablar más de la cuenta, por no decir exactamente lo que le están preguntando. Así de sencillo. Una vez fuimos con mis hijas. Bueno, siempre hemos ido. Yo primera vez fui sola. Después las otras tres veces con mis hijas. O dos veces más. De ahí pues no hemos tenido necesidad de ir. Siempre nos han renovado todo. Pero la cuestión fue que fuimos los cuatro, ya la segunda vez. Y a mi hija estaba grandecita y le preguntan, así la señora, a ti, a la muchacha, ¿cuántos días es lo más que te has estado en Estados Unidos? Ya la habíamos preparado. Mira, la fecha que más te estuviste fueron 45 días. 45 días, pum, 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 venga la trae más tarde. No vayas a decir más. Fíjense que estuve 45 días, pero me daban ganas de quedarme. Y en los 45 días medio trabajé ahí donde mi mamá, ay, Dios mío, ya no te la dan. Pues metido, los 45 te preguntaban. Uno se tiene que limitar. Si después vienen otros argumentos, uno tiene que empezar a defenderse. Ah, sí, pero es que eso no fue lo que me preguntaron. Este muchacho inventaba y argumentaba cosas que no eran ciertas. Mire el versículo 9. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Dice él que decía él, pero él lo está tomando por el lado de que no, eso no es cierto. No eres limpio, eres sucio. No eres sin defecto, tú eres imperfecto. Soy inocente, no, tú no eres inocente. No hay maldad en mí, claro que hay maldad en ti. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Esas habían sido palabras de Job, donde Job argumentaba que él no entendía qué estaba pasando. No entiendo esto. Pero los demás le decían, no puede ser, algo has hecho. He aquí, en esto no has hablado justamente, decía Eliú. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Eso es cierto. Nadie me tiene que venir a enseñar eso, que Dios es mayor que el hombre, pero él está diciendo de que él va a hablar en lugar de Dios. ¿Vea que eso dijo anteriormente? Yo hablaré en lugar de Dios. Ponte en pie y respóndeme si puedes. Lo mismo que Dios más adelante va a decir. Versículo número 13. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Cómo que contiendes contra él? Si yo no estoy peleando con Dios. Yo estoy muy agradecido con la vida que Dios me ha dado. Yo no le estoy reclamando que porque estoy enfermo, cuidado. Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué no a la...? Entonces, si no es a ti, que le pase al otro. ¿Por qué esto me pasa a mí? Entonces, no preguntes eso. Tú no contiendas contra Dios. Dale gracias a Dios. De esta prueba salgo, Señor. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, que me estás mandando esta prueba tan tremenda, pero de esta salimos, Señor. Y es que me quitaron el trabajo, ¿y por qué a mí? Señor, tú sabes de que yo confío en ti. Si me quitan este empleo, me vas a dar algo mejor. Y si no me lo das, pues también. Y si de esto me voy a morir de hambre, pues gloria a Dios. Voy a aparecer contigo allá en el cielo y allá voy a tener mucha alimentación. ¿O no? El sermón de las 10 de la mañana, con poco, pero con abundancia. ¿De acuerdo? Unos panes y unos peces. Ay, hermano, abundo. Abunda cuando las cosas están en las manos de Dios. ¿O no? Si usted no toma en cuenta a Dios en sus proyectos, no sirve de nada. Usted tiene que meter a Dios en todo. y Dios lo va a bendecir, Dios se va a ocupar de usted, Dios se va a ocupar de las necesidades que usted tenga. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Claro que Dios da cuenta. Eso no es cierto. Porque yo después voy a entender que lo que pasó, yo ahora sé la historia completa, porque sé en qué termina el libro de Job, pero mientras estaba sucediendo esto, no sabíamos en qué iba a terminar la historia. Pero evidentemente esto me está diciendo esto. Versículo número 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Otra vez. Veamos esta segunda parte del versículo 14 en adelante. Hay una identificación de algo nuevo. Hay una frase que se ocupa del papado de Roma, Papa Francisco, por ejemplo, ahorita. Hay una premisa equivocada, pero que es creída y aceptada por la Grey católica, que lo que el Papa dice es verdad. Y que lo que el Papa dice no se puede refutar, porque es palabra de Dios. Algunas cosas, pero no todo. Entonces este hombre, llamado Eliú, un joven impertinente, necio, está pontificándose, no sé si me entiende el término, se siente pontífice, como que Dios, como que Él es Dios, porque nuestro pontífice mayor es Cristo. Lo que Dios dice, eso es, y Él no se equivoca. Y la palabra de Dios no puede ser refutada. Entonces dice el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, le está diciendo a Job, Job, vos no entendés nada de lo que Dios te dice. El tema de ahora, no entiendes lo que Dios te dice. Lastimosamente, muchos de los que estamos en la actualidad viviendo en esta tierra y decimos ser cristianos, nuestras acciones denotan que no hemos entendido a Dios. Mi actitud es la que habla por mí, donde yo no he entendido a Dios. Y si no lo he entendido, es porque no me he interesado en aprender. No me he interesado en prestar atención. He venido a la iglesia solamente a calentar la silla o la banca, como sea. Solamente conecto el televisor y ahí pasan las prédicas. Mañana, tarde y noche, pues usted no está oyendo nada ni está entendiendo nada de lo que le dice, porque no le prestamos atención. Yo siempre fui un joven, yo nunca compré cuadernos para ir a clases. Nunca, yo no sé qué es eso de comprar cuadernos. Yo siempre iba con una hoja de papel, así como estas que yo ocupo. Yo tengo esta maña de doblar en cuatro las hojas. Y estaba oyendo, yo siempre llevaba una hoja y un lápiz. Me sentaba y escuchaba. Va a hablar el hombre, va a hablar. Allá cuando creía interesante algo, medio lo anotaba. Seguía escuchando más que escribiendo. Escuchaba mucho. Mis clases eran de oír a oír. Al final yo tenía resto de papel y a cada rato estas hojas vengo, las agarro y las me deshago de ellas. Muchísimo. Pero así es mi forma de prestar atención. Me gusta más prestar atención que escribir. Cuando decían, les vamos a dictar, pues va, les vamos a dictar. Habían veces que también el maestro ya tenía escrito lo que uno tenía que anotar. Algunos son bien ordenados, le dicen a uno, esta va a ser la agenda del día. Uno tiene que anotar la agenda. Bueno, entonces los puntos que vamos a tocar, está bien, nada más. Después, usted préstele atención. Preste atención. Si tiene dudas, pregunte después. ¿Y dónde va a ir a preguntar? En la palabra de Dios. Hay algo que no me quedó claro. ¿Cuál fue el capítulo vos que leyó el pastor? Job. Y no, no, ese es el libro. Yo te pregunté el capítulo. No sé, fíjate que yo... Vos sabés que yo Si no me dormí porque... Porque realmente me tomé dos cafés antes de entrar después del baile. Vaya, pues. Bueno. Porque que anda desveladito, hermanito, ¿de dónde viene? ¿De acuerdo? Pero aquí enseña esto. Versículo número 15. Por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, Eliú dice que Dios te habla a ti cuando estás a punto de dormirte, cuando estás en tu cama, cuando estás aquí. O sea que Dios solamente ahí habla. Está equivocado. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Mira, hermano, no es cierto. Yo sé que estoy leyendo la Biblia, pero estas no son palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios, pero está contenida. En la palabra de Dios contiene también las palabras de Eliú. Es un hombre ignorante, pero que Dios le dio al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo le dio un privilegio inmerecido de participar. Y de mí, que me importa participar en la iglesia si lo que hago es destruirla con mis comentarios. Porque hay gente que destruye la obra con sus comentarios, con sus argumentos, porque no saben, porque no entienden, porque no conocen. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra. ¿Cómo que Dios me va a querer destruir solamente por hacerlo? Y aparta del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Versículo 19. Bueno, entre el 18, Elío está afirmando de que Job está siendo castigado por Dios. Versículo número 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Ay, esta enfermedad que se dirigió directamente a la condición física que estaba viendo en Job. Este hombre afirma que Dios nos pone las enfermedades. Y que todavía va y mete su dedo en la llaga para que no duela más. Dios nunca estaba haciendo eso. Jamás. Mira, Dios trata contigo. Yo sé que trata, pero Él no te hace daño. Nosotros sufrimos por las condiciones de nuestra rebeldía. Pero jamás Dios me ha provocado a mí un daño. O sea, yo no tengo por qué decir Dios me castigó siendo inocente de algo que yo no había hecho. Por eso a mí me gustan los argumentos de una abogada famosa que hay aquí en El Salvador, que siempre que tratan el tema de las personas inocentes que están en la cárcel o que han sido capturadas, ella dice, es que eso no me toca a mí determinarlo, es a un juez. No, pero es que son inocentes. No meta las manos al fuego por nadie. Es que yo conozco un joven que ese no era nada de maleante y se lo llevaron. No metas las manos. Que sea un juez quien diga. Y entonces el juez dice, miren, no es que no lo dejan libre. Inocentemente no lo dejan libre. Siempre dicen los jueces, se lavan un poquito las manos y dicen, no se encuentran pruebas robustas contra lo que se le acusa. O sea que el juez tiene dudas, pero por la duda lo deja libre, porque él, al menos que tenga la prueba y la evidencia evidente de que esta persona es la asesina. ¿No se ha fijado de que a veces agarran a las personas que han asesinado o que han violentado y hasta que les prueban? Porque todavía existe la posibilidad. Y el juez siempre va a ir con la intención de dejar libre. Siempre la primicia es, esta persona de lo que le acusa, demuéstremelo. Y ya cuando está demostrado, le dicen, entonces ahora compruébeme que usted no ha sido. Y viene la persona, se defiende. o llega el abogado y lo defiende. Pero dice, no, es muy débil la defensa, entonces es culpable. El otro diría, es muy débil la acusación. No está robusta, no es robusta. Entonces viene y le dice, le dejamos libre. En esto del régimen, en el principio teníamos cuidado con dar cartas de recomendación, no de recomendación, sino de estabilidad, ¿cómo se llama? De arraigo. Entonces yo tenía mucho cuidado con escribir cuáles eran los arraigos de la persona. Si así es cierto, este muchacho venía a la iglesia, pero pone, tengo 6 meses de no verlo. Pero sí se congregó con nosotros durante 10 años. Pero los últimos 6 meses no he sabido de él. Sin embargo, en este momento su madre se ha acercado a pedirme una carta donde se especifique que él venía a la iglesia. Y le pongo, venía. No viene. Venía. Un poquito cambiar las palabras. Gracias a Dios lo hice así. Porque una vez venían de centros penales a buscarme. Mire, ve que venimos aquí de centros penales a buscar al pastor. Bueno, aquí ya me conocen. No somos muchos de ellos. Ya tenemos la confianza de traer jóvenes aquí a la iglesia que hagan sus horas. Pastor me dice, ¿usted conoce a este joven? Vi que queremos dejarlo libre. Pero tenemos dudas. Fíjese que la muchacha que llegó, no sabemos quién es. Y yo le dije, es que ella no es la mamá, es la madrastra, porque las edades no pegan. No, o sea, yo también así lo creía. Cuando estaban aquí en la iglesia, yo creía que era la hermana de él, pero después me di cuenta que era la madrastra, ¿de acuerdo? Porque hay muchachas jóvenes, ¿verdad?, que están acompañadas con hombres adultos. Y entonces la muchacha siempre lo traía. Entonces yo los miraba entrar juntos, pero yo creía que eran hermanos, como venía también el ese sí sabía yo que era el papá. Pero cuando ya me di cuenta de cómo era la situación, decirle, fíjate que la mamá no viene. La mamá no viene. La que viene es la madrastra. Y ella es la que lo traía a la iglesia. Bueno, mire, pastor, lo vamos a dejar libre al muchacho, pero le vamos a sacar el compromiso a la mamá y al papá, bueno, a la madrastra, que tiene que estar aquí, tiene que hacer esto, tiene que, bueno, está bien. Y lo mismo me pasó con otro. Mire, le vamos a dar el muchacho a la señora, porque este muchacho comenzaba, sí, pero no era inocente. Es que una vez, pues sí, pero una vez necesito. Es como que le salga diciendo a la mujer, si solo una vez te he engañado, pues es engaño. Si solo una vez te he robado, pero me robaste. ¿O no? Si solo una vez lo he hecho de venir tarde al culto. ¿Sí o no? Si solo una vez he fallado, mentira, todos los días viene tarde. Todos los cultos. Cerremos esto. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Al enfermo como que no le da hambre, ¿verdad? Ay, todo me cae mal. Y su alma, la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Ay, este es metido. Está diciendo de que no hay nadie mejor que él, que anuncie al hombre su deber. Muchas veces aquí me voy a poner en este plano. Hay pastores que se la pican de que Dios les habla. Hermanito, discúlpeme, pero hasta este momento yo lo que he hecho es leer la palabra de Dios y tratar la manera de ir hilvanando, de no confundirnos, que este tipo habla muy bonito, pero no dice nada. Y este muchacho, el Liu, es un impertinente joven que está argumentando de que él habla en lugar de Dios. que él sabe lo que le está pasando a Job, no sabe nada. Entonces dice, ay, si quisiera pareciera alguien que conociera y te hablara y tú le permitieras, que te, yo no, te, no tengo por qué decirte nada, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Mira, Dios ha tenido misericordia de ti, pero Dios me lo ha dicho a mí primero, que te lo venga a decir, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud. Si tan, fíjense bien, cuidado con este tipo de persona. No sé si ya identificó que le está diciendo que él lo puede sanar. No sé si usted ya lo identificó. La palabra de Dios es clara. Este muchacho está diciendo que si tú me oyes mi consejo, vas a sanar. Su carne será más tienda. Ojalá, dice, que alguien le viniera a anunciar a Job que su condición se debe a esto, esto, esto y esto. Y que él está en sufriendo en cama porque quiere. Porque si me oyera, su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. No solamente le está diciendo que lo puede sanar, sino que también él va a interceder para que se salve. Hermano, más grande estupidez, porque esa es la respuesta. No podemos encontrar de los argumentos de un ignorante que cree que lo sabe todo y no sabe nada. Y da hasta cólera ya cuando uno lo entiende esto. Dice, ¿cómo es posible que alguien me venga a decir que si él permitiera que yo le ponga las manos, él sanaría? Si él me escuchara, entendería, entonces sería librada su alma del sepulcro. O sea, este hombre es el Salvador. Si lo veo sin la intención de dañar, podría decir que es la posición de Jesús, a él sí. Pero este muchacho no había sido enviado por Dios. Si no, al principio hubiera dicho, palabra de Eliú, ¿sí o no? Que dijera, palabra de Jehová que le vino a Eliú. Pero al principio sabemos que Eliú se metió en la plática sin haber sido llamado por Dios. Entonces no me dejó ir, va. No, si para eso por lo menos hay que estudiar un poquito. Pero eso no quiere decir de que la sabiduría la obtengo yo de mí mismo. La sabiduría la da Dios. Entonces aquí hay algo bien serio. Él está diciendo que lo puede sanar si lo escucha. Y le está diciendo, yo voy a interceder por ti y voy a evitar que tu alma vaya al infierno. Porque habla del sepulcro sin ver a Dios. Él mira sobre los hombres, estoy en el 26, orará a Dios y éste le amará, pero no dice que Job ore a Dios. Si usted se fija, dice, ojalá tú le prestaras atención a un hombre que apareciera a hablarte. Y cuando tú lo escuches, orará a Dios. ¿Quién orará? Está diciendo que esa persona oraría a Dios y Dios le amará. Le voy a pedir a Dios que tenga misericordia de él y que lo salve y que lo ame y que lo sane. Sí, pero es que la prueba no había terminado. Es que la prueba todavía estaba en ejecución. Y verá su faz con júbilo. Bueno, y todo esto que ahora es usted. Como yo estoy oyendo cohetes, hermano. Ahí avísenme. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. También está diciendo que Dios lo ha escogido a él. Él mira sobre los hombres y al que dijere, y como él dijo antes, va, escúchame y yo voy a hablar. Porque Dios me ha dicho, he aquí, yo estoy aquí en lugar de Dios para decirte. No, este es de esto, pero que le vienen a uno con patada al pecho a juzgarle, a criticarle, a hablarle en mal, y dicen que ellos son la nana Tarzan y que sin ellos nosotros no podemos ser nada. Vos sin mí no podés vivir. ¿Cómo que yo sin ti no puedo vivir? Vos sin mí no sos nada. ¿Cómo que yo no soy nada sin ti? ¿Cómo que yo no soy nada? ¿Quién me va a venir a mí a decir que yo no soy nada? ¿Un hombre te va a decir eso a ti? Yo te mantengo. ¿Cómo que yo te mantengo? No, yo soy tu sirvienta que te ayuda a que no perdas todo lo que tienes. Alcanzame el control. Y la mujer barriendo y trapeando. Y él solo se levanta nuevamente, le ve las pisadas y le vale. No tiene a una esposa, tiene a una sirvienta. Muchas veces no nos damos cuenta. La persona no se da cuenta porque ama, porque está sometida o porque tiene algún interés. Digamos que hay personas que aman tanto a su esposo que no se dan cuenta que él las tiene de esclavas. No se dan cuenta. Hay mujeres que sí se dan cuenta, saben, pero tienen tan baja la autoestima que creen que dependen de la persona y que no son capaces de salir adelante si se separan, me refiero de el sometimiento, y se someten a Dios para después demostrarle al hombre con el que van a seguir viviendo juntos que no dependían de él sino que de Dios. Porque cuando venga el problema en el hombre, en su vejez, en que le quiten el empleo, en que pierda lo que tenga, la persona va a estar proveyendo por medio de su esfuerzo que Dios le ha permitido tener para sostener ese hogar. Dios redimirá su alma. Versículo 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. Mentira. Esto no es común. Este hombre está diciendo de que a todos les pasa. No. Dios nos dice, había un hombre en tierra de Uz. Uno había. Fuerte, temeroso, valeroso delante de Dios, apartado del mal. Grande era Job. Tenía esto, esto y esto. Tenía hermosos hijos e hermosas hijas. Por supuesto, una hermosa esposa. Y tenía este ganado y tenía estas propiedades. Y era rico, dice la palabra de Dios. Justo, próspero. Y un día vino Satanás a pedirle permiso que lo tentara. Y Dios le dijo, no voy a permitir que lo tientes. Vamos a poner una prueba, ¿de acuerdo? Prueba. Job tuvo una prueba, no fue tentado. Muy diferente. A que yo por mi tentación esté como estoy. Porque si yo me meto a una cantina a tomar, después voy a estar con un esófago quemado y reventado, echando espumarajos y los pulmones ya no me van a trabajar bien. Pero esa no fue prueba. Estoy así a causa de mi tentación, en la cual yo cedí, pero pude haber dicho no. Así como cuando un hombre le habla a una mujer y ella está en problemas con su marido, tiene que saber decir no. En primer lugar, por respeto a sí misma. La primera que se tiene que respetar es la persona, amarse a sí misma. Evidentemente, cuando yo me amo a mí mismo, estoy demostrando que amo a Dios. Versículo número 30. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. 31. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Oh, permítame, quizás Job en este ratito le dijo, permítame, quiero opinar. ¿Qué le dijo? Calla, tú no tienes nada que decir, escúchame a mí. O sea, este es el tipo de persona impertinente que no deja hablar y que cree que él tiene la razón. Escucha, Job, nuevamente. Mire cómo termina el capítulo, así como comenzó. Óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero. ¿Qué dice? ¿Lo leyó usted? No, es que este tipo está endiosado, hermano. Este cree que es el Papa. O se llama, está pontificado él en todo. Se cree pontífice. Dice ahí. Habla. Si tienes razones, porque no tienes ninguna, decía este muchacho, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Ay, hermano, si el único que justifica es Dios, ¿cómo que yo no te quiero justificar? Y si no, como no tienes nada que decir, peor, mire cómo terminó este capítulo. Óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Te voy a hacer sabio, le dijo. Y él sabía algo. Hoy usted sabe que él no sabía nada. Gracias a Dios, Job se quedó callado. Mire, ¿sabe cuál es la actitud correcta? La que Job tomó. Así, beberlo. Porque hay gente que nos quiere responder cuando nosotros estamos hablando tonteras. Yo le recomiendo algo. Cuando usted me oiga hablar a mí tonteras, no me responda. ¿De acuerdo? En la casa, cuando un hijo está hablando tonteras, déjelo que hable. Yo cometo el error de querer, mira lo que estás diciendo, cállate, eso no es así. ¿Cómo no? Así es, como yo digo. Bueno, es que tú sos cuadrado, papá. Bueno, es que estamos en otra época. Bueno, ¿cómo que otra época? Yo miro el mismo sol y la misma luna y me da sueño la misma cantidad de tiempo. El hombre no le ha salido, yo no le veo cola para que me esté diciendo que es otro tiempo. El mismo Adán es el mismo de ahora. Adán no tenía cola. El mismo hombre, así como lo hizo Dios, es hasta hoy. No, pero es que la tecnología, ¿qué me importa la tecnología? Entre más inteligentes son los chips, más brutos somos nosotros. Menos queremos pensar. Ya no queremos usar la mente para hacer suma. 1.85 por 10. Permítame. Ay, Dios mío. Hermano, póngale un cero. 1.85. 18.50. Menos 50, pastor. Permítame otra vez al celular. 18 pesos, hermano. Hay cosas sencillas. Vaya, si usted me dice, mire, multiplíquelo por 1.3847557.85 elevado a la cuarta potencia, va. Ahí sí le hace. Sáquenme el logaritmo a la E de N de entre 1 hasta 24 por la integral de 0 al infinito. Ah, va, ahí sí yo ya va. Ahí sí va, haga las cuentas, hermano. ¿De acuerdo? Hasta ahí no me pega a mí, pues. Hasta ahí no llego. Pero cuando al menos son cosas sencillas, y esto está claro, esto es claro. Si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Nadie te va a enseñar sabiduría. Después de este libro, cuando terminemos este libro, el de Job, vamos a pasar a uno que es muy hermoso, el de Salmos. ¿Sí? Son las alabanzas. Y entre ellas vamos a encontrar que el que provee de sabiduría al hombre es Dios, no es ningún hombre. Nosotros solamente tenemos que tener razonamiento, captar la palabra de Dios, ver qué es lo que Él nos quiere decir y entenderlo. No nos va a costar cuando le prestemos atención a Él en todas las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Démele un fuerte aplauso a Dios.